¿Vale el esfuerzo estudiar en Estados Unidos si soy inmigrante? Hablemos juntos de esto.
Bienvenidos al podcast Supervive.
Supervive es mucho más que un movimiento.
Es un compromiso para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
Juntos y juntas aprenderemos hábitos de bienestar efectivos
que ayudan a prevenir enfermedades crónicas y reducir inequidades en salud.
Creemos firmemente que la salud es un derecho humano.
Supervive está aquí porque una comunidad sana transforma vidas.
Vamos juntas y juntos hacia un bienestar integral.
Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen.
Hay preguntas que de pronto llegan así como a nuestra vida, que nos hacemos en momentos especiales. Como por ejemplo cuando vas a cumplir años y te preguntan ¿y qué quieres de regalo? Y entonces te pones a pensar, imaginas y terminas diciendo algo. En mi caso muchas veces digo, nada, no necesito nada. Y entonces meto en problemas a Marce porque ella tiene que buscar un regalo. Pero una de esas preguntas es, por ejemplo, ¿qué voy a estudiar? Y esa es una pregunta que pareciera común, pero es muy compleja, es muy complicada por lo que implica el que voy a estudiar. Es decir, ¿a qué pretendo yo dedicarme el resto de mi vida una vez que me gradúe, ¿no? Y entonces ahí es cuando empieza la cosa así como a ponerse un poco más compleja. Y si le sumamos otros factores de los cuales vamos a platicar en este episodio, pues ya empieza esto a tornarse un reto, un verdadero reto. Y primero, antes de presentar a nuestra gran invitada, quiero saludar a otra gran invitada que casi siempre está aquí. Yo creo que no ha faltado más que en
uno
los,
que otro.
Cuando hacemos los solo episodes, o falta ella o falto yo. Pero, hola Aide, ¿cómo estás?
Paco, ¿cómo estás? Muy bien, tienes razón. Solo episodes y hace tiempo ya que no hacemos. Hemos estado juntos, hemos estado platicando con un montón de invitados e invitadas increíbles. Durante el primer semestre del 2025, que se acuerdan, tuvimos estas temporadas en cada uno de los pilares de Supervive, ¿no? De nutrición, salud mental, ejercicio y empoderamiento en salud. Y yo estoy bien emocionada, Paco, porque tú estás hablando de preguntas y creo que este segundo semestre del 2025 está cargado de preguntas en el podcast Supervive, porque estamos hablando de dilemas existenciales para supervivir, ¿verdad? Entonces, hoy traemos este dilema de, dice Paco, ¿qué voy a estudiar? Y más allá, ¿verdad? ¿Vale la pena? ¿Vale el esfuerzo estudiar? Sobre todo para, pues bueno, somos migrantes aquí en Estados Unidos y llega un momento que digo, bueno, ¿y si me pongo a estudiar? Ya sé que quiero estudiar, pero sí, o me pongo mejor a trabajar. En fin, es un dilema, es como una encrucijada. Y me encanta, Paco, que vamos a estar, pues eso, reflexionando en muchas preguntas existenciales, dilemas existenciales. Pero platícanos quién es nuestra invitada, porque ya queremos entrar de lleno a este gran tema.
Claro que sí. Nuestra invitada se llama Sofía Stenson. Ella emigró de México a los 6 años de edad, enfrentándose desde pequeña a los desafíos del idioma y las barreras culturales, pues, que son normales cuando suceden estos eventos, ¿no? En su llegada a Estados Unidos. A pesar de estas dificultades, sus padres le inculcaron desde temprana edad la importancia de la educación como una herramienta poderosa para superarse y generar un impacto positivo. Inspirada por estos valores, Sofía se dedicó con determinación a sus estudios y decidió postularse a universidades de alto nivel a través del programa QuestBridge, diseñado para estudiantes con talento académico y recursos limitados. Gracias a su esfuerzo, obtuvo una beca completa para asistir a la Universidad de Vanderbilt, una de las instituciones más prestigiosas del país. Durante este proceso, Sofía adquirió conocimientos valiosos sobre cómo desarrollar una solicitud universitaria competitiva. escribir ensayos efectivos y postularse a becas. Ahora, con la experiencia que ha acumulado, su objetivo es orientar y apoyar a otros estudiantes, especialmente aquellos de comunidades subrepresentadas, para que también puedan ver la educación superior como una meta real y alcanzable. Así es que, bienvenida Sofía, estamos bien contentos de que estés aquí con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias, estoy muy emocionada.
Y nosotros también emocionados, agradecidos de reflexionar y aprender contigo, Sofía, porque yo escucho lo que platica Paco y bueno, pues sí, como mamá pienso, quiero que mi hija platique contigo, ¿verdad? Porque ella apenas está en este primer año de preparatoria y muchos más que hoy nos están escuchando y que van a aprender pues de este camino que tú has recorrido y de verdad que yo te quiero felicitar y te quiero agradecer porque tú lo compartes. Y bueno, quiero preguntarte, Sofía, acerca de las barreras más comunes. Vamos a empezar por ahí, las barreras más comunes que enfrentamos los hispanos cuando decidimos continuar con nuestra educación aquí en este país. Tú las enfrentaste, tú las has escuchado, las has vivido. Cuéntanos, ¿cuáles son?
Sí, cuando yo lo pienso, creo que hay tres barreras como más importantes. La primera, yo pienso que es el costo de la educación. Hoy en el 2025, creo que el costo promedio es $38,000 para ir a la universidad. Y también creo que son las barreras de cultura. En diferentes culturas, en la cultura hispana, hay diferentes cosas que valoran a las familias. Y la educación algunas veces como que choca con esos valores y algunas veces cae muy bien con los valores. Y también creo que la otra es la falta de información y falta de mentores que son hispanos, que son migrantes y que están consiguiendo una educación alta, que la priorizan. Creo que esas barreras son las cosas más grandes cuando pienso al acceso a la educación.
Muy bien. Y por ejemplo, ya digamos, estamos hablando de, como acá decimos en México, a toro pasado, ¿no? Es decir, ya sucedió todo lo que has aprendido, lo que platiqué, por ejemplo, cuando dije tu bio, ya hubo un aprendizaje. Ya ha habido un camino recorrido. Y lo que me gusta luego cuando uno voltea hacia atrás, cuando ya recorrió cierto tramo, es pues recordar los puntos buenos, los puntos malos, hacer este ejercicio de reflexión. Y me gustaría ver si nos puedes decir si recuerdas algún momento en tu vida en el que hayas sentido que estudiar no era así como que lo único o suficiente para tener, ya no estamos hablando de una ventaja, sino las mismas oportunidades que otros. Hablando obviamente en el tema de migración.
Sí, pues en realidad han habido tantos momentos donde no siento que soy suficiente o lo que estoy haciendo es suficiente, pero al final del día tengo que recordar que todo lo que he pasado, las diferentes experiencias que he tenido, en realidad me han hecho en la persona que soy y me han claro. definido mi historia. Y todos los dicen, ¿verdad? Que no eres tus obstáculos, pero te ayudan a ser más como que eres. Pero un momento que recuerdo es cuando estaba aplicando a la universidad. Apliqué a Questbridge, como platicamos. Y en esa aplicación pude aplicar a más de 20 universidades. Y lo que estaba buscando con esa aplicación era una beca completa a una universidad. Pero esa beca no me la dieron. Okay. Y recuerdo ese momento viendo la carta que decía, perdón, pero no te pudimos dar la beca completa. Me sentía destrozada. Y en ese momento tenía dos opciones. Podía escoger darme por vencida o continuar a ver otras opciones de todavía obtener una beca. Y pues ese punto es el punto que te define. ¿Cómo te levantas cuando han habido obstáculos difíciles o problemas en tu paso?
¡Wow! Claro. Yo creo que, digo, ahorita Aide seguramente trae otra pregunta, pero esta respuesta me deja muy en claro esta situación que yo siempre tengo presente. No hay ningún, y yo estoy casi seguro que puedo decir que ningún camino de éxito, de alguien que haya tenido éxito, en el que no se hayan presentado fracasos o reveses en el camino, ¿no? Como en este caso, ¿sabes qué? No te podemos dar la beca completa. Bien dijiste, tengo dos caminos, ¿no? Decir, bueno, hasta aquí llegué, que te preparaste, hiciste todo lo que debías, es decir, no, tampoco es así como que fue tu culpa, ¿no? Pero son cosas que se presentan en la vida. Entonces podías decir hasta aquí y cambiar de rumbo, que probablemente también se valga, es decir, puedas sacar algo muy provechoso, depende de qué es lo que decidas hacer, o puedes decir, no, yo sigo con esta meta que tengo, que es lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, es muy interesante, pues, escuchar esto que nos estás platicando, porque luego tendemos a pensar, ah, no, claro, pues ella ya está ahí, ¿verdad? Ya está en la universidad, ya está estudiando, ¿no? Ni le sufrió, no, espérame, la historia no fue así de todo de color de rosa, ¿no?
Sí, exacto. Sí, no puedo así, en realidad no pienso que hay fracasos. Uh-huh. Cada cosa que no llegas a una meta, va a haber otro camino, otra oportunidad de poder llegar a esa meta, solo no te puedes dar por vencido.
Wow. Me encanta esa filosofía, Sofía. Me encanta, fíjate, hasta rimo. Y quiero ligar esto que nos estás contando, este evento específico, con una de las barreras que tú mencionaste, la tercera, que yo aquí la apunté, la falta de mentores alrededor nuestro, la falta a lo mejor de una comunidad en quien apoyarme. Y yo estoy 100% segura que ese momento no lo viviste sola, que ese momento no lo superaste solita, así nada más, ¿verdad? Un día te sentiste triste y luego te levantaste ya bien. Cuéntame un poquito cómo, hablando de ese momento triste o difícil, ¿quién te acompañó? ¿De qué te rodeaste? ¿Qué herramientas tuviste para decir, sí, voy a seguirle, vamos por la siguiente opción?
Sí, sí. La comunidad es tan importante en cualquier parte de tu vida, pero para mí mi familia siempre me ha apoyado. Me han inculcado con el pensamiento de que hablo, así no lo saco de mí misma. Siempre me han enseñado que tienes que darlo todo y no te puedes dar por vencida. Y pues ese día ahí estaba mi mamá y lo abrimos juntos, el correo electrónico, y pues también estaba triste, pero me dijo que no es el final del camino, que tengo que seguir dándole, seguir buscando otras formas de poder ir a la universidad, y que pueda pagarlo, así financiarlo, porque eso era algo que me preocupaba mucho. Pero pues sí, la familia es tan importante para mí y esa comunidad tan cercana, ese apoyo que te dan es invalorable.
Así es, y bueno, se tiene y queremos que se convierta no en una barrera, sino en un trampolín, una plataforma, ¿verdad? Para seguir creciendo. Y bueno, a ver, yo quiero preguntarte de tu experiencia y también a lo mejor de otras historias que estás escuchando hoy a tu alrededor, Sofía, de el estatus migratorio, ¿no? O sea, yo veo esta mañana, ¿no?, la noticia de las visas de estudiantes, cómo están siendo detenidas, en fin. ¿Qué papel jugó para ti o juega para compañeros tuyos el estatus migratorio o la falta de reconocimiento de títulos de otras carreras, universidades fuera de este país, pues para continuar estudios aquí en Estados Unidos?
Sí, es algo tan importante, especialmente en este tiempo. Pero ya cuando fui a la universidad, conocí a una amiga muy cercana a mí, que pues tiene un estatus migratorio muy complicado. Y recuerdo que platicamos de cómo es ser un inmigrante en los Estados Unidos en una escuela tan alta en nivel académico, que algunas veces la cultura es muy diferente a la de nosotras. Pero algo que platicamos es la importancia de recordar que nuestra historia es, aunque es diferente, todavía es valiosa. Y aunque es diferente, todavía merecemos lo mismo cuando pertenece de la educación o a poder estar en los círculos sociales en la universidad. Porque sí puede ser, te puedes sentir isolado de las personas y eso puede ser difícil, pero cuando te pones con personas similares, con experiencias similares a ti, puedes sentir un poco de apoyo y comunidad.
Aparece la palabra comunidad otra vez, ¿no? y luego si lo combinamos con la palabra que lo precedió, que fue apoyo, pues ahí tenemos. Ahí tenemos, sí, la importancia de la comunidad. Y bueno, mencionaste sí esta cuestión, estas diferencias culturales con las que te puedes topar, y me gustaría saber, tengo la curiosidad con respecto al idioma, porque tú misma dijiste estudios avanzados, ¿no? Exigentes. Y obviamente cuando estás hablando de ese tipo de estudios, pues no se detienen a ver si entendiste el idioma. O sea, sí el concepto que están explicando, más no el idioma en el que lo explicaron, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué papel juega el idioma en esta situación en la que te sientes como que un poquito atrás en esta carrera, porque tienes esta desventaja, entre comillas, o esta inseguridad que te da el que tú no hables como los demás, o con la fluidez, o que haya palabras que de pronto no conoces, porque si de por sí, cuando estamos en nuestra misma lengua y estamos en la escuela y nos empiezan a hablar de temas que no conocemos, brotan palabras que pues en la vida los habíamos escuchado. Pues ahora en el otro idioma, pues creo que es más acentuado este tema. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Qué papel juega esta cuestión del idioma para que tú logres estas metas académicas?
Sí, me encanta esa pregunta porque el idioma es una gran parte de mi historia. Cuando aplicas a la universidad tienes que escribir tu ensayo personal y mi enfoque fue, para ponerlo corto, fue de una mariposa. Y hablé de la importancia de la transformación como una persona y como que lo usé como metáforo de la mariposa. Y hablé de cuando llegué a los Estados Unidos, recuerdo ver a los estudiantes levantar su mano y hablar también el inglés. Y recuerdo que yo no podía, me costaba mucho trabajo el inglés, pero tomé muchas clases extras y tuve que poner mucho esfuerzo para poder llegar a ese mismo nivel. Y cuando llegué a la preparatoria, tomé una clase más avanzada de inglés y me encantó. Y me encanta cómo el inglés abre la habilidad para decir historias y narrar diferentes perspectivas. Y eso me encanta. Y ya en la universidad creo que voy a estudiar un poco de inglés como parte de un segundo enfoque de mi educación. Entonces me encanta esa pregunta porque aunque al principio el idioma me costaba mucho trabajo y era una barrera para mí, he llegado a un nivel que ya entiendo y me encanta, soy apasionada por el idioma. Entonces creo que es un ejemplo de cómo, aunque puedes tener barreras, lo puedes usar como una ventaja y puedes ser un experto, si eso es lo que quieres.
Wow. Definitivo. Wow. Y es que, a ver, hay una lección tremendamente grande detrás de lo que estás diciendo, que es el esfuerzo. A tus 6 años, como tú dices, te imaginé perfectamente en el salón de clases, buena alumna queriendo responder y nos ha pasado, no tengo las palabras, o me puedo expresar esto, lo puedo contestar en español, pero no todavía en inglés. Y yo creo que ese esfuerzo, más allá de hacerte hoy experta en el idioma, y qué bonito que quieras, que estés apasionada y lo quieras estudiar más, te dio una resiliencia tremenda, ¿no? Para el idioma y para muchas otras cosas más, para seguir insistiendo y buscando la beca que tú querías y lo que viene, Sofía, porque estás muy joven, estás iniciando, sigues estudiando y cuántas cosas más vienen en tu vida que gracias a ese esfuerzo extra, clases extra, un nivel más avanzado, pues vas a poder hacerles frente. Gracias por decirnos que el esfuerzo rinde frutos y lo estamos viendo hoy aquí con este ejemplo de transformación que tú nos estás poniendo. Muchas gracias por compartirlo. Ahora, yo estoy segura que todo ese esfuerzo ha traído frutos académicos, no sé, aquí en Estados Unidos, ¿no? El GPA y que si el no sé, que si me exentaron, que si saqué estos puntos, en fin. Pero más allá del éxito académico, más allá de una letra, de un número final, yo creo que tú como estudiante eres un estudiante integral, más allá de sacar buenas notas, como decimos, buenas calificaciones. Platícanos, ¿qué más haces para formarte como un estudiante integral, como una persona integral, y no nada más el decir, sí, pero estoy saliendo con un GPA de X o de 4 o de 5, o sea, ¿qué más te forma a ti hoy como un estudiante completa, integral?
Sí, muy buena pregunta. Para mí, obvio, las calificaciones son importantes para la universidad, pero lo que he notado que en realidad me ayuda a sentirme parte de una escuela, una universidad, una comunidad, es hacer cosas para beneficiar a esa comunidad o ese grupo o esa escuela. Yo creo que lo que más me ha ayudado es seguir mis pasiones, y hacer proyectos para cerrar diferentes necesidades que están ahí en diferentes grupos, con clubs o estar en mi cónsulo de la escuela, diferentes cosas así. Creo que enseñar cómo tú eres como persona y enseñar eso más allá que tus calificaciones es tan importante, porque al final del día una universidad no te va a aceptar solamente por tus calificaciones. Te van a aceptar porque tu persona, quién eres, va a alinear con qué es la escuela y qué quiere la escuela. Entonces creo que eso es muy importante.
Muy bien. Y, por ejemplo, ahorita hemos hablado, bueno, ya nos has platicado de varias experiencias y lo que haces, lo que has logrado. Estamos hablando de, vamos a llamarle así, de éxitos, ¿no? De triunfos que has tenido. Vamos a enfocarnos ahora al término de éxito académico. ¿Cómo le podemos hacer para redefinir ese término éxito académico cuando, pues, los frutos, por diferentes razones, por incluso un proceso normal y natural, los frutos no son inmediatos o visibles para los que nos rodean en ese momento? Tú ahorita mencionaste el ejemplo de la mariposa y creo que tiene mucho, mucho que ver con esta pregunta, porque bueno, primero es un gusano, después está encerradito, ¿no? Y luego surge esta mariposa. Pensemos que esta etapa es cuando está encerradito. ¿Cómo le podemos hacer para redefinir esto, este término de éxito académico?
Sí, buena pregunta. Creo que va a lo que estábamos hablando antes de los fracasos y que en realidad no son fracasos. Uh-huh. Yo pienso que cuando hay un obstáculo, lo que tienes que hacer es analizar dónde estás en ese tiempo, qué estás haciendo. Y una cosa que me gusta que personas dicen es que si haces algo igual y esperas un resultado diferente, estás loco, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, aunque en el momento no estás viendo los frutos de tus esfuerzos, puedo entender qué difícil y qué frustrante puede ser, pero algunas veces tus esfuerzos no van a tener frutos inmediatos. Y algunas veces tus esfuerzos, el fruto va a ser algo que no puede ser puesto en número o una calificación o una medalla o algo así. Algunas veces va a ser algo que aprendes en tu carácter, como la perseverancia o la integridad, que te va a ayudar en el futuro. Y creo que esas cosas que no se ven y se sienten son más valorables que otras cosas que tal vez se pueden enseñar a otras personas o cosas así.
Y todo lo intangible, ¿no? Lo que estás diciendo, lo que a lo mejor no puedo tocar, no puedo agarrar, no puedo meter en mi bolsa, pero que me va a quedar pues para toda la vida, ¿no? Y no sabemos en qué momento. Qué bonitos ejemplos de aquellas cosas que podemos valorar, que son intangibles. Nos estás invitando a pensar, y no solamente para los que están ahorita estudiando, para todos los adultos también que te estamos escuchando, y los jóvenes adultos, yo creo que nos estás dejando esta lección, pues eso, de rodearnos de mentores, de personas, de comunidad, de enfrentar nuestros miedos, de valorar el esfuerzo, porque no sabemos cuándo esto lo vamos a poner en práctica y todas las cosas intangibles, valiosas que estamos hoy pues teniendo. Bueno, yo quiero ahora hacerte una pregunta pues relacionada con los miedos. Estamos hablando de todos estos, la valentía, de hecho, de Sofía, pues de venir y decir sí a estudiar y sacarle mucho provecho. Pero, ¿qué nos puedes decir, Sofía, de los miedos? O sea, tú los has enfrentado. ¿Qué te sirve? ¿Qué te ha ayudado? ¿Cómo lo podemos hacer? Porque creo que todos vivimos situaciones de miedo y queremos aprender de tu experiencia.
Uy, sí. Y yo no soy experta. Creo que los miedos, obvio, son algo que todos sentimos en algún tiempo, cada día, cada mes, y para mí creo que el miedo es más como un inicio. Si siento que tengo un miedo de algo, siempre trato de pensar por qué y de dónde empieza ese miedo, de dónde sale ese miedo, y casi que lo convierto en una meta. Recuerdo que me daba tanto miedo no poder pagar por la universidad, y tenía tantas ambiciones de ir a una buena universidad y tener una buena educación, y era una esperanza, pero también era miedo, porque no sabía qué iba a pasar, no estaba en mi control el resultado. Pero como dije, traté de transformar ese miedo en esperanza y en una meta. Y eso es algo que muchas personas pueden tratar de hacer, porque cuando tenemos un miedo siempre está arraigado en otra cosa. Tiene un sentido más allá de lo que entendemos, y si lo tratamos de explorar, nos da mucha sabiduría de cómo somos como personas. Hasta entonces puede ser un momento de reflexión y de descubrimiento personal también.
Qué hermoso. Reflexionar, pues, para hacernos más sabios. ¿Qué hay detrás de ese miedo? Esta es la invitación que bueno, Sofía, sí, no eres experta, pero lo has vivido y lo has puesto en práctica, y de verdad que yo te lo agradezco. Y otra vez, como tú lo dijiste en un inicio, compartirlo, yo creo que es la clave para seguir eso, creciendo y avanzando. Qué bonito, gracias por compartir.
Así es, y yo creo que es momento también de que sigas compartiendo mediante algún mensaje, algún tip, alguna idea que venga a tu mente, que le dirías a alguien que digo, a ver, puede ser que me equivoque, porque a veces me equivoco, aunque no lo crean. Que tú has de ver, tal vez pasó por tu mente esta situación de chin, mejor no sigo estudiando, tal vez no valga la pena, ¿no? Y ahí entran muchas dudas con respecto pues a la situación económica, al estatus migratorio, a la familia, ¿no? Entonces, esas dudas que quizá tú tuviste, Sofía, no lo sabremos hasta que nos platiques. Pero ¿qué mensaje le podrías decir a un chico, a una chica que esté en ese preciso momento en el que tiene que ver que tiene su camino por delante y tiene esta bifurcación y está decidiendo por qué lado irse?
Hay tantas cosas que les quisiera decir, porque yo he estado en ese momento también. Es un momento tan importante porque, como tú dijiste, es la bifurcación entre dos diferentes caminos. Pero lo que yo pienso es que no hay solamente un camino a cualquier cosa. Y en realidad, aplicar a la universidad no solo es aplicar a la universidad, es todo lo que viene para enfrente y todo lo que estás creando para tu familia en el futuro, para personas que te conocen. En realidad es un paso hacia crear una vida mejor para ti mismo. Y creo que la educación, como estamos platicando, no solamente te da beneficio del trabajo en el futuro, te enseña tantas cosas que son íntegras para definir tu personalidad, tu carácter. En realidad la educación es invaluable y te enseña tanto de qué puedes hacer, te ayuda a romper barreras que ni siquiera sabía, que ni siquiera yo sabía, por ejemplo, que tenía. Y creo que te enseña tanto del poder de la determinación y de qué pasa cuando persigues una meta que quieres. Te enseña tanto de la importancia de cambiar plan si algo no está sirviendo, de ser flexible. Y al final del día, la educación y perseguir una educación es tan importante. Y si alguien está en ese momento donde tiene que decidir, lo tienes que hacer para ti mismo. Y me encanta este tema porque en realidad tú estás escogiéndote a ti cuando escoges a la educación, porque estás escogiendo tu camino en el futuro y no lo puedo recomendar más.
Wow. No, déjame pongo un corazoncito aquí y que salga en mi pantalla. Corazones. Gracias. Wow, me encanta. Y sabes que, Sofía, también este podcast, estos episodios los escuchan muchas mamás y muchos papás. Y yo quiero invitar a las mamás, a los papás que te están escuchando, a que, bueno, claro, dejar esta semillita en nuestros hijos de la importancia de la educación. No hay cosa más grande. Mi papá siempre decía, no les voy a dejar una herencia de dinero y casas, les voy a dejar la herencia de la educación, del amor a aprender. Y como papás, como mamás que hoy te estamos escuchando, yo creo que somos responsables de dejarles esta semillita que tus papás dejaron en ti desde muy pequeña y que tú hoy estás dejando en otros, de seguir estudiando y de seguir aprendiendo y de seguir siendo curiosos, ¿no? Porque puede ser la universidad y puede haber otros medios accesibles para seguir aprendiendo que están también a nuestro alcance. Así es que yo creo que este es un país de oportunidades. Hay que buscar, tocar la puerta, como tú dices, no rendirnos, no hay un solo camino, hay muchos caminos enfrente de nosotros, y la palabra que tú utilizaste de determinación, si estamos determinados a aprender, a salir adelante, a, me encantó, definirnos, o sea, al estudiar te defines, yo creo que es una decisión, es un goal, es un objetivo, es una meta, y gracias por tenerla tan clara y por compartirla en este episodio. Muchas gracias, Sofía.
Pues si puedo decir unas dos cosas, claro. Cuando hablas de los papás, mis papás, algo que creo que hicieron diferente, que escuché que mis amigos les hacían a sus papás, mis papás siempre me dijeron que en realidad no importa el resultado, pero importa cuánto esfuerzo le pusiste y si hiciste tu mejor esfuerzo. Eso fue algo que siempre me decían. Entonces, cuando viene a la educación, eso me ayudó a ser mi propia motor, a ser la única que yo me estaba diciendo, tienes que tener buenos resultados, porque yo sabía si le ponía mi mejor esfuerzo, iba a salir bien. Entonces, en vez de que mis papás me decían, saca esta calificación o haz esto, solo me decían, pon tu mejor esfuerzo. Y eso creo que me cambió tantas cosas. Y lo que tú decías de las oportunidades, si hay una cosa que he aprendido en estos últimos años de aplicar a la universidad, es que hay tantas oportunidades a tu puerta, si solo los tienes que buscar. Hay tantas becas para hispanos específicamente, para inmigrantes, para cualquier cosa que te imagines. Entonces, si la buscas, la vas a encontrar. Y como dijimos, solo importa la determinación y cuánto lo quieres.
Muy bien, buenísimo. Y a mí me encantó que dijeras que cuando te decides por estudiar, estás apostando por ti. Y eso es súper bonito, el pensar, que ya lo hemos hablado en otros episodios, pensar en nosotros. Y no a manera de egoísmo, sino a manera de estar bien, de poder hacer lo que sabemos que nos va a hacer bien para nosotros, entonces poder ayudar y hacer bien a otras personas. Y yo creo que en eso estás. Estás viendo por ti y también estás viendo por otras personas. Y la verdad es que eso es muy, muy bonito. Esa mariposa ahí está volando alto.
Exactamente. Gracias a Sofía por venir a compartir esta bonita historia de transformación, de perseverancia y de determinación, que estoy segura que va a cambiar vidas. Y bueno, pues gracias a todos los que nos escucharon por estar con nosotros en este episodio, en esta serie de dilemas existenciales. ¿Vale la pena estudiar? Claro que sí, vale la pena estudiar. Así es que bueno, a aprovechar las oportunidades. Gracias, Sofía. Gracias, Paco. Y nos vemos en el próximo episodio de Supervive.
Muchas gracias.
Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcast, Yono, YouTube, iVoox y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.